Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, colonización de la Reserva Federal. Esto es lo que se ha desbloqueado este fin de semana, un pacto político por el que Donald Trump deja de perseguir a los actuales responsables de la Fed, a los que ha llevado a tribunales y a cambio consigue colocar a un nuevo responsable de la Fed, uno de sus hombres, un político barra economista sólido, sí, pero que ha sido incapaz de decir si Donald Trump perdió o no las elecciones. Así que hoy vamos a leer este asalto a la Reserva Federal y todo lo que implica en materia económica y en materia fiscal. ¿Por qué? Porque el contrapeso a los impuestos puede haber saltado por los aires. Hoy, colonización de la Fed en Hora 25 de los negocios.
I'm deeply grateful to President Trump for asking me to take on this public trust, because that's what it is, a public trust.
Este es el hombre de Trump. ¿Quién será? ¿Quién pilotará la Reserva Federal?
Take-home pay will accelerate. I share the president's confidence in our country and its people. America's economic growth potential is rising as we sit here today.
Es el hombre que va a dirigir la principal institución económica del planeta. Su nombre es Kevin Warsh y este fin de semana, entre el viernes y ahora, se ha cerrado la luz verde para que se haga cargo de la Reserva Federal antes del 15 de mayo, antes de que termine el mandato del actual gobernador Jerome Powell. El relevo es delicadísimo. ¿Por qué? Porque va a sentar al frente de un organismo teóricamente independiente a Kevin Warsh, un hombre que, durante su confirmación ante el Senado, ha sido incapaz de decir si Donald Trump perdió o no las elecciones de 2020 o si se las robaron o no.
Let's check out your independence and your courage. We'll start easy. Mr. Warsh, did Donald Trump lose the 2020 election?
We try to keep politics, if I'm confirmed, out of the
federal. Esta era la pregunta. ¿Perdió o no las elecciones?
Your independence and your courage.
Senator, I believe that this body certified that election many years ago.
That's not the question I'm asking.
Y cuando dice, bueno, se certificaron los resultados, la repregunta es, no es esa la pregunta.
You can't answer that.
Your huge inflation problem, and you certified the election.
So let me ask you another question.
Out of monetary policy.
In our meeting, you said.
¿Cuál es la respuesta? ¿Perdió o no Trump las elecciones?
Words, tough guy, and you will be able to stand up to President Trump. So let's try it again. Name one aspect of President Trump's economic agenda with which you disagree.
Well, Senator, the Federal Reserve in recent years has wandered outside of its remit, wandered into other areas.
I'm asking for something.
That's
you
not
disagree
something.
Y ante la pregunta, diga algo en lo que esté en desacuerdo con Trump. La respuesta es tan vaga que nunca llega.
Disagree with Donald Trump.
Well, I do have a disagreement, actually, Senator, with the president. I think even this morning, he said that he thought I was out of central casting. I think central casting, I'd look older, grayer, and maybe show up here with a cigar of sorts.
Y esta, la conclusión final. Ha dicho que soy perfecto para el casting cuando en realidad soy algo viejo. El Senado responde, qué adorable es usted. Este es el hombre al que Donald Trump acaba de colocar como la persona que va a dirigir el destino económico del país y quien ha de ser contrapeso al gobierno de Donald Trump. Este es el nuevo nombre. Cae, por el contrario, un hombre que ha... Este es el nuevo nombre. Cae, por el contrario, un hombre que ha sostenido tipos en lugar de bajarlos para abaratar la deuda americana, tal y como le exigía Donald Trump.
Jerome... Too late, Powell. I call him too late because he's always too late with interest. Should cut
Jerome
interest
demasiado
rates,
tarde. Powell ha llegado a llamarle el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué ha llegado a llamarle imbécil?
But that's a terrible thing.
Y cae en el momento de mayor presión política sobre la arquitectura financiera que ha sostenido el progreso de casi el último siglo. Se están produciendo presiones para que los tipos se muevan en función de lo que conviene a Trump y a su gobierno, no a Trump y a su país. y se están produciendo presiones tan fieras que han llegado hasta el insulto personal. Imbécil o demasiado tarde, Jerome Powell, es lo mínimo que hemos oído. Hemos escuchado cabeza hueca.
But he just doesn't want. He's a knucklehead. But we'll see how that.
Y tantos adjetivos que ahora mismo dejan el movimiento que se ha cerrado este fin de semana como un movimiento clave. Cae un gobernador independiente, va a llegar alguien que todavía tiene que demostrar cuán dependiente es. Y estas son las formas en las que se hace, porque esto se hace a través de un acuerdo político. Se archivan los cargos que Trump había presentado contra el actual gobernador, al que amenazaba con encarcelar, y retirados esos cargos, los senadores que bloqueaban este movimiento desbloquean ahora el nombramiento del hombre de Trump.
That's right. We'll be putting out a statement. We worked a lot over the weekend to make sure that we were very clear that we had the assurances from the DOJ that I needed to feel like they were not using the DOJ as a weapon to threaten the
independence. Este es el senador que va a permitirlo. Dice, me han garantizado que no utilizarán la justicia como arma y a cambio les concederemos el gobernador que desea.
Closed. It never occurred. We wouldn't be having this discussion. He would have been confirmed on May the 15th.
Es literalmente una componenda política con un argumento muy frágil. La investigación a la Fed podía constituir una amenaza a su independencia, así que ahora se opta por un candidato que también constituye una amenaza a su independencia.
We have got to end this investigation. Big DOJ didn't know about it. The president didn't know about it. Let's get rid of this investigation so I can support your confirmation. Mr. Warsh, the only thing I've found the least bit odd about you is you've never watched an episode of Seinfeld. You've spent so much time at being
y este es el argumento final. De verdad está siendo ridículo hasta este punto. La única objeción al nuevo gobernador, que nunca ha visto un episodio de Seinfeld, que no se ríe, que no ve comedia. Estamos literalmente asaltando el contrapeso por excelencia al gobierno, la Reserva Federal. Los banqueros centrales, teóricamente, miran por el bien de la economía a largo plazo, no por el gobierno de turno a corto plazo. Miran qué es mejor para precios y paro, en este caso de la Reserva Federal. Y ese es su trabajo, mirar el largo plazo independientemente de lo que convenga al ciclo político y a las elecciones a corto. Los gobiernos, por contra, buscan siempre, casi siempre, tipos bajos, paro bajo. Pero esos tipos pueden inflar burbujas como las inmobiliarias, así que la independencia de la Fed es la que determina si hay que explotar esas burbujas o si hay que echar el freno de mano. Por eso es importante que estas reservas federales, bancos centrales, todos ellos sean independientes, para que no se plieguen a los intereses a corto, a las elecciones que convienen a cada gobierno cada 4 años. Y lo que se está jugando aquí es destruir ese contrapoder por excelencia, la Reserva Federal. Lo ha llegado a decir en un vídeo, jamás suele publicarlo, en un vídeo específico, el propio Banco Central.
This unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. This new threat is not about my testimony last June.
Que habla de una acción sin precedentes en un contexto amplio de amenazas y presión continua de la administración.
The Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president.
Trump no está solo en un asalto político. Este es su asalto económico. No está solo atacando a la oposición. Está asaltando la caja fuerte de Estados Unidos. Y su sutileza, como en todos los demás asaltos, está siendo nula. Su mensaje al Banco Central es, si usted me abarata los intereses, si usted baja los tipos, si usted me hace más barata mi deuda, yo pago menos en la montaña de deuda que estoy acumulando.
Biden did a lot of very short-term debt. So we have short-term debt coming due, and because of this guy's rates, you know, if he'd lowered a point, I'd pay about a point less. Then if he'd lowered 2 points, I'd pay.
Y este es el argumento: si me bajan un punto, voy a pagar mucho menos; si me bajan 2 puntos, muchísimo menos. El mercado ha empezado a acuñar el término de Fed bananera, Reserva Federal Bananera, sobre todo después de que 3 gobernadores y 4 ministros de Economía estén condenando este asalto a la Reserva Federal. Esos 3 gobernadores son los 3 gobernadores vivos, Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan.
If you go through the history of the Federal Reserve, especially in most recent years, you will find every president has an insight into how
Además de los 4 ministros de Economía, Tim Geithner, Jacob Lew, Henry Paulson y Robert Rubin, quienes han servido bajo Obama, Bush y Clinton, y que firman un comunicado en el que dicen literalmente esto. Así es como se hace política en mercados emergentes, con instituciones débiles, con consecuencias muy negativas para la inflación y para el funcionamiento de la economía en general. Esto no tiene cabida en Estados Unidos, dicen, cuya mayor fortaleza es el Estado de Derecho que constituye la base de nuestro éxito económico. Todo esto es lo que este fin de semana se ha asaltado y se ha jugado. Cuando todos estábamos mirando el atentado, este asalto ha ocurrido en la Reserva Federal, ya digo, en la caja fuerte de Estados Unidos. Y esto es la batalla de política política, con un Trump defendiendo que su hombre no solo es muy listo, también es muy guapo.
He's very smart, very good, strong, young, pretty young, and I think he's going to do a good. I mean, he was the central casting guy that people wanted. Kevin was great. I tell you what, I met numerous people. Every one of them were fantastic. Really
es
fantastic.
El hombre perfecto para un casting, llegaba a decir.
And I thought that I called Kevin 1, Kevin 2. And we have, I said, it's going to be a Kevin,
but, va a ser un Kevin y es Kevin, este Kevin. Esta es, digo, la batalla de política política. Se está asaltando la independencia de las instituciones. Hay además una batalla de política económica. El nuevo gobernador de la Fed cree que la Reserva Federal ha ido demasiado allá. Ha comprado demasiada deuda, ha ampliado demasiado su perímetro y sus activos. Así que lo que dice ahora es, hay que menguar esta Reserva Federal, hay que recortar el balance, es decir, hay que recortar su influencia.
The independence that both Chairman Scott and Senator Warren mentioned, critically important. But independence has to be earned. And it's earned by delivering on the promises, the commitments that the Fed has made.
Y esto tiene muchos significados en términos de balance y en términos económicos. La Fed de Kevin Warsh va a cambiar muchas, muchas cosas en términos de perímetro. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Jordi, ¿qué va a cambiar? ¿Qué significa este balance demasiado grande?
Pues todo lo que apunta Kevin Warsh en sus primeras palabras desde que fue nominado indica que la Reserva Federal va a sufrir cambios muy relevantes, porque el que será nuevo presidente ya ha hablado directamente de cambiar el enfoque y de cambiar el funcionamiento de la institución. Dice que lo que hay que hacer es adelgazar a la Reserva Federal, reduciendo su balance, el dinero que tiene en el mercado para estabilizarlo, para combatir la inflación, para comprar deuda. Habla de que la independencia de la Reserva Federal hay que garantizarla, pero ganándosela, haciendo un buen trabajo, y no habla, por tanto, de una independencia que se basa en lo que establece la ley. Y lo que dicen además los expertos es que, por el perfil de Warsh, la Reserva Federal dará un giro hacia menos supervisión, más desregulación y hacia seguramente unos tipos de interés en general más bajos, porque el nuevo presidente es de los que defiende, aunque son pocos, que el despliegue de la inteligencia artificial no genera inflación y que, por tanto, las ganancias de productividad que se van a conseguir con este impulso tecnológico van a dar espacio para poder bajar los tipos de interés.
Gracias, Jordi. Así que a partir de aquí, nuevos rasgos, un balance más pequeño, menos regulación y una mecánica también distinta. Porque Kevin Warsh dice hay que admitir lagunas en los datos económicos que tenemos, es decir, hay que admitir que hay momentos a ciegas, ojo con la incertidumbre que esto genera en los mercados, y hay que generar decisiones menos unánimes, más discrepancia interna. Entre septiembre de 2005 y septiembre de 2024, ninguno de los miembros de la Fed que están en Washington han discrepado jamás de una decisión de su boletín, de su ejecutivo central. Y las máximas discrepancias, 2, han sido siempre en bancos regionales. Así que lo que está diciendo Warsh es menos Fed, menos regulación, más bronca, más discusión. Y a partir de aquí, una última nota puramente protocolaria. Los banqueros centrales, por supuesto, están dando la bienvenida a su nuevo colega. Lo ha hecho el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.
Estamos ante una persona de una trayectoria muy larga en el mundo de los bancos centrales, que ha tenido una experiencia muy grande dentro y fuera de la banca central, también con una trayectoria académica reconocida, por lo tanto estamos una persona con unas credenciales muy elevadas, sí, sin duda.
O Christine Lagarde.
So on Kevin Walsh, yes, I have known him for a long, long time, back in the in the financial crisis days.
La pregunta ahora, clave y capital, es cómo queda la independencia de la FED. Santiago Carbó, catedrático de Economía en CUNEF, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
¿Por qué después de esta confirmación ante el Senado hemos escuchado a un Walsh incapaz de decir Donald Trump ha perdido las elecciones? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué esperamos en términos de independencia de la FED?
Bueno, la verdad es que si uno se atañe a lo que ha sido el recorrido, la trayectoria de Kevin Walsh hasta ahora, él es una persona muy independiente, es una persona muy preparada y muy profesional, además de lo que han señalado el gobernador del Banco de España o la presidenta del Banco Central Europeo, realmente es que tiene una trayectoria muy sólida, ¿no? Yo creo que él en esta prueba de fuego que podía ser el Senado, pues ha intentado, primero, señalar que cree en los principios de los bancos centrales, en la ortodoxia, quizás el balance está hinchado, que a lo mejor hay que volver a la cierta ortodoxia, un cierto debate interno mayor. Es decir, eso son cosas que, por supuesto, óptimamente parecen razonables, ¿no? Y que yo creo que cuando uno llega, desde luego, a la presidencia de la Reserva Federal, debe decirlo y debe apuntar por ahí, ¿no? Ahí la clave será cuando la administración Trump empiece a interferir, no solamente el presidente, yo creo que también tienen otras partes de la administración, empiece a decir, bueno, pues que hace falta bajar los tipos, no hace falta A o B, pues entonces ahí tendremos que ver si los datos confirman que puede hacer falta A o B o no, o todo lo contrario, apuntan a ir en dirección opuesta. Entonces ahí es donde tiene que demostrar la independencia, cuando tome decisiones reales, cuando veamos si sube la inflación con el tema de Irán de una manera más sostenida, ahí es donde va a tener que tomar las medidas.
¿Podemos esperar un balance más corto, una Fed más pequeña, más desregulación? ¿Podemos esperar un dólar más débil?
Yo creo que la desregulación en el contexto actual, que ya Estados Unidos tiene una cierta ventaja y ya tiene cierta libertad que incluso algunos podemos catalogar de excesiva, porque hay demasiados riesgos en el mundo cripto quizás no controlados, en los mercados privados de deuda. Yo creo que mucha más desregulación no sé a dónde nos llevaría, ¿no? En cuanto al balance, puede desear reducirlo, pero un balance tan amplio es el que está permitiendo tener grandes flujos de crédito hacia esos proyectos esos proyectos de inteligencia artificial que están invirtiendo las grandes empresas americanas. Si el balance se hace más pequeño, es verdad que una parte será porque se reduce las tenencias de deuda pública, pero también seguro que genera alguna presión en la liquidez que va hacia las grandes corporaciones que están invirtiendo como si no hubiera un mañana, ¿no? Y que necesitan esa gran liquidez. Entonces yo ahí no tengo muy claro hasta dónde podrá llegar. Entiendo que diga el mensaje, pero la situación en este momento no es fácil, porque es que cada día anuncian más inversión a crédito, con deuda, estas grandes corporaciones tecnológicas, Big Tech, en materia de inteligencia artificial, porque por ahí yo no tengo muy claro que tenga mucho recorrido, por lo menos tal como vemos ahora las cosas, ¿no? Con una tensión geopolítica que además nos crea una incertidumbre que complica todo mucho más.
Esta semana vamos en cualquier caso a tomarle la temperatura no solo a la Fed, también al Banco Central, al Banco de Japón, el Banco de Inglaterra. Esta es la semana de los bancos centrales. Todos ellos esperar y ver. Esto es lo que esperamos, esperar y ver.
Eso es lo que parece, ¿no? Todo el mundo yo creo que está confiando que va a haber algún tipo de alto el fuego, ya lo tenemos, de paz o de acuerdo, que aunque no sea definitivo, marque una trayectoria para los próximos meses. Porque si no se produce, si se enquista el problema, desde luego la inflación sí que va a llegar a unos niveles que pueden obligar en las siguientes reuniones, no en esta de esta semana, pero en las siguientes, a plantearse una subida de tipos, sobre todo si la inflación pues duplica la referencia, que es el 2%, etcétera. Algo tienen que hacer los bancos centrales, si no pierden parte de su credibilidad. Entonces todos confían, ¿no?, en que al final esta tregua que ha habido y que se nota también en los mercados, pues se mantenga y a lo mejor logre que la inflación no se nos vaya mucho del objetivo y además no se nos vaya mucho tiempo, ya no solamente que se nos vaya, sino que se nos vaya mucho tiempo. Confíen en eso, a lo mejor esa es una señal de que la paz está cerca, pero no sé, por ahora en materia política no la vemos, pero parece que los mercados sí que la palpan o parecen estar abrazando esa idea más que palparla.
Desde luego. Santiago Carbó, catedrático de Economía en CUNEF, gracias como siempre por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo, Javier.
Y en juego ahora mismo esto, la credibilidad y la estabilidad económica que se puede perder extraordinariamente fácil, dice Jerome Powell en palabras que suenan casi a despedida, pero que es muy difícil recuperar.
And I think if you lose that, it's first of all it would be hard to restore the credibility of the institution.
Y su impacto en los mercados.
We're making decisions, you know, only on the basis of our assessment of what's best for everyone, for the wide public, rather than trying to benefit one group or another. If you lose that, it's going to be hard to retain it.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Unos mercados que siguen marcados por la guerra y efectivamente por las noticias del frente de batalla. Hoy Goldman Sachs dice, a este ritmo el precio del petróleo va a tocar los $120. $120 el barril. Estábamos en 70 antes del conflicto. Y los mercados, Ira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Lo están digiriendo cómo?
Pues esta semana ha comenzado con más cautela en las bolsas europeas, aunque ninguna de ellas ha conseguido escapar a las pérdidas. Aquí el IBEX es el único que cierra en verde, pero prácticamente plano, por lo que continúa por debajo del nivel de los 17.800 puntos, lastrado fundamentalmente por los valores industriales y los tecnológicos. Telefónica termina como farolillo rojo, con una caída de en torno a un 2%, y pese al impulso del sector energético y del bancario, Indra lidera los avances, sube más de un 4%.
Joaquín Robles, analista del Banco BIG. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
$120 el barril. Esto es lo que hoy dice Goldman. ¿Concebible esto?
Bueno, claro que sí. Como sigamos con este nivel de estancamiento y la oferta siga restringida, ese es el nivel de precios que podemos ver. Es verdad que a día de hoy no es lo que está descontando el mercado, que ya está marcando nuevos máximos históricos, a pesar de que, bueno, pues las negociaciones siguen en ese punto de estancamiento. Hay una confianza de que tarde o temprano se va a llegar a un acuerdo y se va a volver a restablecer, ¿no?, ese flujo por el estrecho de Hormuz, y volveremos a la situación de principio de año donde había, bueno, pues un exceso de oferta.
Están siendo extraordinariamente, excesivamente optimistas los mercados. Hoy el Dow Jones apenas cae un 0,1%, el Standard & Poor's incluso en positivo. Están siendo impermeables a las malas noticias.
Yo creo que ya desde hace tiempo han aprendido a convivir con este factor Trump, pero es verdad que esta vez es diferente, ¿no? Porque el año pasado con la guerra comercial él ponía aranceles, pero también podía quitarlos. Esta vez él ha propiciado una fuerte subida del petróleo atacando a Irán, pero no tiene la posibilidad de volver a restaurar los precios porque ahora ya depende de Irán, ¿no? De, otro país, ¿no? No es su decisión propia. Entonces, bueno, yo creo que los mercados en cierto sentido sí que están justificando estas altas valoraciones con los resultados que están presentando, pero cuidado, ¿no? Porque el deterioro económico no lo están teniendo tan en cuenta o no es tan controlable por su parte y podríamos ver algo más de volatilidad durante los próximos meses. Pero bueno, yo creo que de momento sigue habiendo optimismo y tarde o temprano se llegará a algún tipo de acuerdo y los precios se estabilizarán.
Con tipos de interés, estábamos comentando, más o menos estables, ¿esto en principio más o menos devuelve estabilidad a las bolsas?
Sí, desde luego que sí. Yo creo que la Reserva Federal no va a mover los tipos durante los próximos meses y si acaso lo que se descuenta es otro recorte de tipos, que es lo que podría ayudar a impulsar las bolsas y lo que probablemente quiera presionar Trump. Y aquí en Europa veremos, ¿no? Es verdad que sí que tiene margen de subir los tipos de interés. Actuó tarde en 2022 y no quiere que le pase lo mismo, pero yo creo que de momento hasta el mes de junio, a no ser que los precios sigan a estos niveles o por encima, no vamos a ver movimientos.
Pues Joaquín Robles, analista de BIG, Banco de Inversión Global, gracias aquí, como siempre, por estar con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Hoy, el día en que hemos leído este asalto a la Fed, Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.